El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Esta semana, como nunca, hemos asistido más crudamente a una de las posibles resoluciones de la crisis económica, política, social que asiste al mundo. La posibilidad de una guerra en el Medio Oriente. Una guerra que no solo tendría consecuencias para ese Medio Oriente tan convulsivo de los últimos 60 años a esta parte. Una guerra que empieza a tratar de definir o quizás a determinar cómo será el futuro de la humanidad, el futuro del planeta, el futuro del mundo en los últimos días. La inevitabilidad de la guerra se basa y radica en la no posibilidad de aquellos que se repartieron en el mundo vía los mercados mundiales, haciéndose fuertes en los estados-nación para garantizar sus intereses. No hablo de otros que los diferentes sectores del capital financiero mundial. La necesidad de seguir reproduciéndose ya no les permite sostener el mundo tal cual lo habían planificado. La necesidad de seguir reproduciéndose a ellos y solamente a ellos hace que empiecen a querer definir esta traba de la economía, política y sociedad mundial vía la guerra. Alguna vez alguien dijo que la guerra es la política por otros medios. Eso hace que sea inevitable, en algún sentido, una futura guerra de escala global. Por otra parte, asistimos al fin de esa hegemonía imperante por parte de los Estados Unidos de Norteamérica y aquellos que se aliaban oportunistamente para atar sus destinos, los destinos de sus grupos más concentrados de la economía, a ese desarrollo. Asistimos a cómo el Parlamento inglés le dijo no a David Cameron, cómo el Parlamento norteamericano se apresta a darle un rotundo no de no mediar algo inesperado a Obama. Del otro lado de la mesa, del otro lado del mostrador, tenemos a aquellos que nos habían contado que habían sido derrotados. Rusos, chinos, iraníes, ejes del mal y todos aquellos que se cuelan para también reproducirse en el marco de un G20. Esos hoy parecen golpear la mesa y gritarles en la cara, no podés. Esa hegemonía que ostentaste durante los últimos años, durante las últimas décadas, hoy no sirve para nada. Y como el hecho más significativo de la última guerra, que tal vez sea inevitable, es que por primera vez esa coalición de fuerzas internacional con los Estados Unidos de Norteamérica a la cabeza encuentra en el Frente Nacional Sirio unificación y no división. Aquella idea de divide y reinarás llevada adelante en el desmembramiento de la ex Unión Soviética, en partir la Corea en Corea del Sur y Corea del Norte, en atomizar a Yugoslavia en cuanta nación y etnia levantase de la mano diciendo yo también quiero un cacho de tierra, o aquello que sangrientamente vimos con las excusas de las armas químicas en Irak, ese choque feroz y virulento entre sunitas, chiitas, kurdos y cada uno tirando para su lado, hoy en Siria evidentemente no lo pueden reproducir. De todos los hechos que acontecen en los últimos días en esa convulsionada tierra, debemos decir que tal vez el más saliente y obviamente el menos reflejado por los grandes multimedios de comunicación es que, por todo lo contrario, esas diferencias secundarias al interior de Siria encuentra hoy en un claro antioccidentalismo unidad y empieza a reconfigurarse al interior de Siria y en todo el mundo el fin del imperio.
Lo hacemos los trabajadores.
Muy buenas tardes a todos los seguidores del Guión del Medio, muy buenas tardes a todos los radioescuchas de la FM Moreno. Un lunes más con un Guión del Medio. 15 horas, 13 minutos sobre la República Argentina. Y con una temperatura bastante agradable, vamos a decir una temperatura primaveral, para decirlo más gráficamente, tenemos 25 grados, casi 24 grados 7 de temperatura y un 72% de humedad. Les vamos pasando ya lo más rápido posible las vías de comunicación para comunicarse con la FM Moreno y también obviamente con el Guión del Medio, por lo menos entre las 3 y las 5 de la tarde de los días lunes, al 0237-4666-559, teléfono fijo, pueden llamar. También pueden comunicarse al teléfono celular 011-3368-0099. Pueden hacerlo a guiondelmedio@fm.com.ar vía internet y también vía internet a nuestro Facebook Guión del Medio. Esas son las vías de comunicación para que todos ustedes nos ayuden a desconstruir el relato hegemónico de los medios de comunicación dominantes, los medios de comunicación que representan los intereses de las grandes minorías, las pequeñas minorías del mundo, pero que ostentan una concentración de riqueza bastante, bastante grande. Y a partir de la deconstrucción de ese relato, también podamos construir nuestro propio relato, el relato que incluya a las grandes mayorías de la humanidad, los trabajadores, los pueblos en su conjunto. Como recién decíamos antes de escuchar a Sumo, con Estallando desde el Océano, bueno, donde hay posibilidad de estallar el océano y gran parte de la tierra también, lamentablemente, es en esto que se ha denominado la posible guerra de Medio Oriente, que se presenta de alguna manera como la intervención sobre Siria, ¿sí? Lugar que se encuentra sumergido de 2 años y medio a esta parte, con una virulenta guerra civil entre el ejército sirio que responde a al-Assad, que es el presidente de Siria, elegido democráticamente, y un ejército revolucionario sirio que, al decir de las fuentes que revelan la situación en Siria, contiene un 80% de extranjeros que van a combatir a Siria para derrocar y ayudar a un pueblo sirio. Bueno, al-Assad no duda en mencionar que esos extranjeros que llegan a combatir a Siria en pos de la democracia, como ellos les gusta decir, no son nada más y nada menos que terroristas reclutados por diferentes países que tienen intereses en controlar el Medio Oriente, en controlar el territorio que concentra más de, o alrededor del 48%, del 40%, disculpen, de las riquezas petroleras del mundo que echan a funcionar gran parte de la economía mundial. Hoy, conversando con un compañero, recordaba una frase diciendo, bueno, aquel que controla el Medio Oriente tiene las manos en la garganta de la economía mundial. Si quiere la aprieta y la ahoga, si quiere afloja un cachito y la desahoga. Bueno, de eso se trata, controlar Medio Oriente. Por más que los Estados Unidos hoy nos esté diciendo rimbombantemente que ya tiene desarrollada una capacidad tecnológica para ser autosuficiente en materia energética, ¿no? La producción de eólica, de energía, la producción de fracking tan dañino para el medio ambiente, que lamentablemente también parece que vamos a tener que empezar a acostumbrarnos de alguna u otra manera, porque la explotación del yacimiento petrolífero de Vaca Muerta en Neuquén no es otra cosa que utilizar ese método de extracción virulenta de gas y petróleo de el subsuelo, de las piedras. Pero como decíamos, esas son los fundamentos. Ahora, día tras día, el diario Nación, el diario Clarín, el de Financial Times, de Washington Post, bueno, todo el armamento mediático del capital financiero lo único que hace es machacarnos sobre la posibilidad de una guerra. Una guerra que hace 15 días atrás parecía que era inminente porque los Estados Unidos y sus aliados atacaban, pero finalmente al día de hoy no ha sucedido nada y hay grandes fuerzas mundiales de diferentes sectores que representan a diferentes sectores que han avanzado en impedir inmediatamente esa guerra. Hay que ver cuánto de inevitable esa guerra. El día de ayer la cadena CBC de los Estados Unidos de Norteamérica transmitió en vivo una entrevista a Al-Assad. Precisamente una de las entrevistas más buscada seguramente, la producción de la CBC, la producción de esa cadena norteamericana, debe haber trabajado bastante y ha logrado entrevistar en Siria, en Damasco, a Al-Assad. Bueno, entrevista muy jugosa que vamos a tratar de ir desbrozando con algunas categorías. ¿Qué es lo que se dijo en esa entrevista? ¿Cuáles fueron las posiciones de Al-Assad? Hago referencia a la primera pregunta. Pregunta al periodista, ¿cómo responderá a usted a estos ataques? ¿Van a producirse? Dice Al-Assad, si pensamos en Oriente Medio, a modo de un barril de explosivo, cada vez más cerca de explotar, entonces se vuelve claro que la cuestión no queda remitida a cuál sea la respuesta siria, sino a qué pasará en un contexto amplio tras el primer ataque. Los arquitectos de la guerra son capaces de determinar su primer ataque. En otras palabras, pueden determinar su propia acción. Pero, más allá de la misma, es imposible para cualquiera predecir qué seguirá. Una vez que el barril explota, todo el mundo pierde el control. Nadie tiene capacidad para determinar los resultados. Aunque lo cierto es que el caos, las guerras y el extremismo en sus diversas formas se tenderán por doquier. Bien, habla de caos. Bueno, precisamente es acertada la definición de Al-Assad. Digo, esta imagen que utilizó del barril de petróleo como un Medio Oriente, como una Siria convertida en barril de petróleo, con muchos prendiéndole fuego al costado para explotar, lo único que generaría es caos. Ahora, ese caos generado por estos sectores vinculados a la industria armamentística norteamericana, estos sectores vinculados a lo más retrógrado, para decirlo de alguna manera, de la política norteamericana, que con la figura de Bush, padre e hijo, han tenido dominio del aparato gubernamental, ¿hasta dónde llegan? Llegan a generar caos. Y tal vez esa sea la política de estos sectores. No aquella que pretende reorganizar interiormente una nación, como ese discursito que nos construyeron por lo cual invadían Irak, para democratizarla, para liberarla del tirano Saddam Hussein. Bueno, evidentemente ya ni siquiera pueden hacer esto. Se conformarían en principio con generar caos. Pero como bien le señala Al-Assad, ese caos después es ingobernable. Nadie, ni los sectores ligados a esos costados de la economía, la industria bélica norteamericana, para definirlo muy genéricamente, podría encauzar pacíficamente, democráticamente, a esa cuestión. Por eso, a lo que se reduce las posturas de Obama, a lo que se reduce la postura de los que lo empujan a Obama, paradójicamente, el Premio Nobel de la Paz 2010, de eso estamos hablando, que tiene en sus manos la posibilidad de desatar una nueva y descarnada guerra, esos sectores no pretenden ocupar Irak, ocupar Siria tal cual ocuparon Irak, larga y permanentemente. ¿Por qué? Porque no tienen sustento mundial para hacerlo. Entonces, ¿hasta dónde llegan? ¿Hasta dónde fue el pedido de Obama a el Congreso, al Capitolio norteamericano? A que habilite un ataque de corto tiempo, de corto plazo. Es bombardear y un poco más, es dinamitar ese barril. Saben que si ellos ponen un pie adentro de ese barril, van puesto con el barril. Entonces, lo que necesitan es generar un caos y organizar desde el caos, no desde la salida positiva. Es sembrar una tierra dinamitada, con esquirlas por todos lados, con dinamita esparciéndose en la población de ese lugar, y a partir de irrigar el caos en los diferentes pueblos árabes, musulmanes, islamitas de esa parte del mundo, seguir garantizándose su reproducción a partir de controlar precisamente eso que señalábamos con anterioridad, que es el petróleo o la economía que puede depender directamente de la utilización de petróleo. Avanza el periodista y en el mismo sentido Al-Assad le pregunta. Dice el periodista, ¿hay peligro de que derive en conflicto regional? Por supuesto, este es el riesgo más palpable. La cuestión no es hoy reductivamente Siria, sino una región íntegra que alberga en su seno vínculos sociales, políticos y militares. Cualquier horizonte a plantear o a esperar es, por ende, el carácter regional y no solamente Siria. Bueno, acá está el otro problema. ¿Cuál es el otro problema? Es que en esa región los militares golpistas de Egipto, lo que han hecho es trabaron el canal de Suez, impiden la libre circulación de mercancías y centralmente de petróleo, hoy en el canal de Suez. Y del otro lado está Siria. ¿Quién está en el medio? Israel, que disputa con Siria, aunque en un armisticio desde 1979, que ha marcado un momento de paz, disputa las alturas del Golán. Bueno, si Estados Unidos o esos sectores de la política norteamericana que les interesa intercambiar cada vez más cantidad de armamentos, logra que Obama ataque a Siria, va a regionalizar esa explosión del barril de petróleo. Difícilmente eso quede circunscripto a las fronteras de Siria. Y acá tenemos el otro gran tema que seguramente vamos a estar echándole un poco más de luz en lo inmediato post-pausa. La involucración de Irán, la involucración de Rusia, la movilización de buques de guerra china, el posicionamiento de diferentes países en favor, en principio, de evitar la guerra. Pero si Estados Unidos finalmente no puede replegar esta decisión, van a intervenir bélicamente, como ya lo anunciase Putin, Vladimir Putin, el premier ruso, en el cierre de la cumbre de G20 que culminó el último viernes en Moscú. Entonces, hay un barril de petróleo que los Estados Unidos de Norteamérica, lo único que le interesa es que sea dinamitado para volar por los aires, pero lo que no sabe es que esas esquirlas también seguramente le peguen a ello y por eso se vea tan atosigado y en un atolladero de no saber qué hacer.
cualquier guerra ilegal, controlando el poder junto a Israel. Libre comercio bajo su interés, sus perros de Europa lo saben defender muy bien. Al resto que os den. América.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno, 90.1. Estación de radio.
Vos, sí, vos, vení, escucha esto.
Me dijeron por ahí que te gusta sacar fotos y hacer cortos.
Hay un concurso en el festival Jóvenes en Primer Plano y es tu oportunidad de mostrarnos todo lo que haces.
Tenés tiempo hasta el 10 de septiembre para presentarlos.
Buscá las bases y condiciones en Facebook, Festival Jóvenes en Primer Plano.
Organizan Cooperativas ACEPAM, Fundación OASI, Movimiento Pibes por Pibes y Comunidad Creciendo Juntos.
Hay gente que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio.
Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio.
Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
¿Qué consiste un trabajo territorial? De género, yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal vez. Tiene que haber algo más.
Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género, o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería
¿estás ahí?
Contarte...
¿No estás?
Que fui hasta la casa...
Bueno, chau, me voy.
...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Al mundo lo hacemos los trabajadores.
Seguimos con el guión del medio, 15 horas 34 minutos. Veníamos analizando una entrevista al presidente de Siria, al-Assad, que le realizó la cadena norteamericana CBS el día de ayer, por lo menos el día de ayer fue emitida. Una de las notas más importantes por la significación en esta situación mundial, a nivel internacional seguramente. Dice al-Assad, vienen discutiendo con el periodista, es una entrevista bastante larga, vienen discutiendo sobre la situación de inestabilidad o la situación de cómo lograr la estabilidad en Siria y en Medio Oriente, y al-Assad afirma, dice, hoy la estabilidad regional depende de la situación en Siria, hecho que Rusia tiene claro, Rusia no está defendiendo al gobierno ni al Estado sirio, sino que defiende la estabilidad de la región, desde el conocimiento preclaro de que, de otro modo, la propia Rusia acabará siendo afectada. Abordar la situación desde el estrecho prisma de la alianza Siria-Irán es una visión tan naif como simplista. Nos enfrentamos a una situación cuyo significado va mucho más lejos. ¿Qué es lo que está queriendo decir al-Assad en esta corta apreciación? La situación geopolítica mundial, reorganizada a partir del triunfo aliado en 1945, configuró un mundo con dos claros polos, el polo capitalista y el polo comunista, para llamarlo de alguna manera simplista, con Estados Unidos a la cabeza de uno, el capitalista, y con Rusia a la cabeza del otro, el comunista. Bueno, con Rusia no, con la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Rusia ahí dentro. Bueno, muy bien, ese mundo bipolar ya no existe. Empezó a configurarse en las últimas dos décadas, post derrumbamiento del muro de Berlín, un mundo unipolar y unilateral. O sea, un mundo donde Estados Unidos regía, decía, armaba y desarmaba los destinos de la totalidad de los países, adjudicándose o autoadjudicándose el carácter del gendarme del mundo. O haces lo que yo quiero o voy y te meto bala. Así de simple. Bueno, eso llegó a su límite. Entonces, los Estados Unidos, para seguir reproduciéndose y garantizando sus intereses, tomó una política que empezó con el desmembramiento de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Qué hizo? Bueno, fragmentó, atomizó todo. A lo que los intentos de controlar algo de lo que le estaban desarmando del pueblo ruso llegó hasta darle la Federación Rusa, lo que hoy es la Federación Rusa. Y después tiene una cantidad de países de difícil pronunciación, Uzbekistán, Kazajistán, Afganistán y otros tantos, que los Estados Unidos empezó a regir y a pretender controlar. Luego, unos años después, hizo exactamente la misma política para lo que se llamó la Guerra de los Balcanes. Tomó la Yugoslavia o la ex Yugoslavia y la partió en mil trozos. Luego hizo Irak, azuzando las contradicciones entre los chiitas, los sunitas, los kurdos. Y ahora con Siria pretende, o con esa zona del Medio Oriente, pretende exactamente lo mismo. Por eso Rusia se mete y dice, bueno, hasta acá. Recordemos que en Libia 2011, Rusia y China no ejecutaron su derecho a veto que tienen como asiento permanente del Consejo de la Seguridad, y eso permitió que unos países de la OTAN, con Francia, Inglaterra a la cabeza de ellos, España como partícipe y otros tantos, bombardeasen y derrocasen a Muammar Gaddafi, ¿sí? Bueno, Rusia y China no impidieron en ese momento. La correlación de fuerzas seguramente hacía que no pudiesen posicionarse como hoy tan firmemente se han posicionado en Siria. ¿Qué significa esto? Siria es para Rusia, lo que está diciendo al-Assad acá, que Siria es para Rusia una trinchera que debe impedir el avance de ese caos organizado que pretenden los sectores ligados a la cadena bélica norteamericana, la producción en cadena de armamentos con epicentro en Norteamérica, con una línea multilateral que era anglosajón, de carácter anglosajón, que venía empujando el anexamiento de diferentes economías regionales, diferentes estados-nación, cada vez más cuestionado ese término, pero bueno, en definitiva esos estados-nación, anexarlos vía lo económico, vía lo global, la globalización del mundo, ese término tan acuñado y utilizado en los últimos tiempos por diferentes actores. Bueno, evidentemente no lograron. ¿Y qué hubo también a fin de la semana pasada y principio de esta? Una clara fractura en esa línea anglosajona. ¿Cómo se muestra? Por ejemplo, cuando el Parlamento británico le dice a David Cameron, no, por más que vos tengas intenciones de acompañar a Estados Unidos en su incursión guerrerística, nosotros no estamos de acuerdo. Y hoy empiezan a sesionar los parlamentarios norteamericanos en el Capitolio, y las estadísticas de los diarios norteamericanos más influyentes dicen que ya hay un 50%, un 52% de los representantes demócratas y republicanos que van a oponerse a una intervención militar norteamericana. Otro tanto por ciento en duda, y tan solo un 43 de los 400 y pico representantes norteamericanos en el Parlamento que estarían dispuestos y firmarían ya una andanada bélica en los próximos días. ¿Esto qué muestra? Muestra la crisis de representación política, el fin de esa hegemonía norteamericana, de esos valores norteamericanos a los cuales está apelando Obama en cuanta interlocución se presenta en estos últimos días, por los cuales Norteamérica se ve obligada a atacar o atacar. Los valores norteamericanos que en gran medida organizaban el mundo atrás de ese estandarte de el sueño americano, y parecía que todo el mundo se encaminaba a querer cumplirlo, evidentemente está cada vez más en cuestión. Rusia, como interventor en este Consejo de Seguridad de esa ONU también tan vetusta y caduca, por lo menos así como está, ejecuta su derecho a veto para impedir la intervención. Pero el derecho a veto de Rusia significa que esa trinchera Siria-Irán, ese eje de trinchera Siria-Irán, es lo que hasta dónde va a llegar. O sea, hasta dónde no van a poder los norteamericanos, o lo que representan ellos como ideales de una humanidad que evidentemente se encamina hacia otras formas. Y Rusia, que por otra parte tiene el principio de su defensa misilística en esa zona de Medio Oriente, impide, porque si no se va a ver atacada también, en no solo en su idiosincrasia, sino que va a tener que resignar mercados, condiciones de vida, forma de reproducción, en manos de unos norteamericanos que andan enfierrados como sheriff por el mundo.
No dark sarcasm.
Al mundo lo hacemos los trabajadores.
Seguimos deconstruyendo la entrevista que concediese el presidente sirio al-Assad a la cadena norteamericana de noticias, la CBC, como para ir reflexionando los diferentes puntos que de esta entrevista, al entender nuestro, son los que más tenemos que pensar para ver cómo le damos salida por la positiva hasta esa conflictividad mundial que tanto nos aqueja, que puede tomar la forma de la guerra en Medio Oriente o la guerra del petróleo. Dice el periodista norteamericano, ¿tiene pensado presentarse en las próximas elecciones presidenciales sirias? Y responde al-Assad, eso dependerá de la voluntad del pueblo sirio. Si me consta que hay un deseo popular extendido en relación a mi candidatura, no me opondré a presentarme, y viceversa. No podemos consolidar dispositivos y medidas necesarias a las celebraciones de elecciones, dado cómo está ahora el panorama en Siria, pero poseemos indicadores prospectivos de que éstas podrán ser celebradas. Por otra parte, el mayor indicador de que existe respaldo a una hipotética decisión mía de presentarse de nuevo como candidato es que no puedes continuar a menos que el pueblo te apoye. Cuando estás enfrentando una invasión terrorista multinacional y procedente de unos 80 países distintos, apoyada por Occidente y por varios estados árabes, sin embargo, Siria lleva resistiendo por más de 2 años y medio, hecho que en sí es un indicador significativo de la fortaleza del apoyo popular. Es claro acá lo de al-Assad. Primero, hay elecciones a mediados del año que viene. Entonces, en pos de una construcción democrática en Siria, ¿por qué aquellos países que ostentan la banderita de la justicia, la libertad, la democracia, como los Estados Unidos, por ejemplo, a la cabeza de ella, no dejan que el pueblo de Siria autodeterminadamente decida quién va a ser la conducción de sus destinos o al interior del país? Ese es el primer punto. Y segundo, al-Assad pega donde hay que pegar. ¿Cómo piensa usted que yo estaría sosteniendo un gobierno si estoy aislado? ¿No? Si no tengo apoyo popular. Si no hay apoyo popular, si no hay apoyo de los sectores de los trabajadores, si no hay apoyo del pueblo en su conjunto, si las Fuerzas Armadas sirias no están del lado de al-Assad, ¿cómo podría un gobernante aislado sostener 2 años y medio de un combate que está transitando por todas las facetas que le pueden armar? Como señalan, terroristas de 80 países. Díganme ustedes qué interés puede tener un yemenita, ¿sí?, un sudafricano, un checheno en combatir a favor de la libertad de Siria. Evidentemente, esto es una alianza terrorista internacional. ¿Quién es el único sector, aparato gubernamental que puede reclutar temañas cantidad de fuerzas y abastecerlo armamentísticamente como lo están haciendo? La CIA norteamericana. No hay más quien pueda jugar este papel en la totalidad de la humanidad. Ahora, ¿qué sucedió? Las últimas informaciones de los medios que no son hegemónicos de esta situación informan, muestran que el Frente Nacional Sirio, una cantidad de sectores que eran opositores a al-Assad en términos de participación política, en términos de regir la vida económica social al interior de la República Árabe de Siria, se aglutinaron atrás de al-Assad. O sea, esto es el tiro por la culata. Cuando Occidente, con Norteamérica a la cabeza, pretende a fuego y sangre instalar una forma de relación social al cual llamamos capitalismo, acomode lugar en otra estructura económica social con una base de otro carácter de propiedad, como puede ser Siria, como puede ser el mundo islámico, el mundo musulmán, choca con una pared. Y entonces, aquello que pretendieron hacer es fogonear las divisiones internas, no lo han podido lograr. Y en en Siria se está mostrando uno de los principales puntos a tener en cuenta, que por primera vez en los últimos 25 o 30 años, el Frente Nacional de un país amenazado por Occidente, más allá de atomizarse y cada uno seguir pidiendo oxígeno para las diferentes partes, para los diferentes sectores, no, sucede lo contrario. Sucede que se aglutina atrás de una figura que es la principal vista como amenazada. Pero lo que se ve como amenazado es determinada forma de vida. Y entonces, aquello que en Irak lograron armar haciendo pelear los chiitas contra los sunitas, contra los kurdos y diferentes vueltas más de tuerca que por falta de información tal vez no podamos analizar, hoy no lo pueden lograr. Cuando armaron un Sudán del Este y un Sudán del Sur partiendo a esa nación subsahariana, africana, cuando se plantean para Somalia un lugar del mundo del Cuerno de África totalmente sometido a enfrentamientos tribales, oxigenando a las diferentes partes étnicas, oxigenando a las diferentes partes religiosas, lo que no logran en Siria y lo que, atención, tenemos que poner como un momento bisagra en esta construcción de un mundo con un orden, con epicentro en la economía norteamericana, con la epicentro en la economía multilateral del G20, evidentemente no están dando en el clavo, no están logrando coaccionar a todas esas diferencias secundarias atrás de un interés que no es el de esos sectores, sino que es el interés de ellos, el interés del imperio. Por eso ellos no tienen otro camino que generarnos la guerra del petróleo.
Vamos.
Va.
No pueden matar la justa rebeldía de los pueblos.
¡Alca!
Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista.
La revolución pasa por las grandes masas.
Sin embargo, la deuda del capitalismo es impagable.
¡Alca!
La revolución la hacen los pueblos.
¡Alca! 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 ¡Alca!
No es tántico nada.
La revolución la hacen esencialmente los trabajadores.
Minuto para las 4 de la tarde, solo hacemos una pequeña presentación, breve, para irnos correctamente a la tanda de las 4 de la tarde y luego desarrollamos el bloque regional de este guión del medio que nos permite semana tras semana analizar la coyuntura internacional, regional, nacional. Los hechos más significativos a nuestro entender en la Latinoamérica es poder mirar un poco con una lupa con mayor grado de precisión toda la conflictividad que podemos plantearnos con respecto a lo que podríamos llamar el giro hacia el Pacífico de Latinoamérica o el pretendido giro al Pacífico de sectores de la economía mundial que necesitan que Latinoamérica también esté en ese giro. Entonces, hace 2 meses atrás nos machacaban La Nación, Clarín y que se había resuelto ese cuello de botella que tenía la política regional, porque se había creado la Alianza para el Pacífico, con México, con Colombia, con Perú, con Chile, a la cabeza de ellos. Bueno, evidentemente, aquello que nos quisieron construir no es tan así. Tenemos movilizaciones en México, tenemos contundentes movilizaciones en Colombia, tenemos movilizaciones silenciadas por los agentes mediáticos en el Perú, y una conmemoración, para ser redundante, valga la redundancia en este caso, en Chile, para no olvidar el golpe a Allende el 11 de septiembre de 1973. Tanda y volvemos con todo este análisis de la coyuntura regional.
Moreno, Moreno, Moreno. 90.1. 90.1. Estación de radio. Estación de radio.
Espacio publicitario.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente.
Déjame que te cuente.
Llámenos al 463-0839 o 463-4947.
Déjame que te cuente.
El Ministerio del Interior y Transporte informa que se construirán 62 pasos bajo nivel y se reabrirán 9 puentes peatonales que mejorarán la frecuencia y calidad de vida de los pasajeros y automovilistas. Disculpe las molestias, estamos trabajando para mejorar el transporte público. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación.
¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto!
Perdóname, fue mi culpa.
¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros.
Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener.
Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo.
Fin de espacio publicitario.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Providencia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar. la radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia, junto a la alegría de nuestros residentes y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes.
Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería
¿estás ahí?
Contarte.
¿No estás?
Que fui hasta la casa.
Bueno, chau, me voy.
De tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Vamos. Va. No pueden matar la justa rebeldía de los pueblos.
¡Alca!
Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista.
La revolución pasa por las grandes masas.
Sin embargo, la deuda del capitalismo es impagable.
¡Alca!
La revolución la hacen los pueblos.
¡Alca! ¡Alca! ¡Alca!
La revolución la hacen esencialmente los trabajadores.
Como veníamos analizando en lo regional, también se expresa la dificultad de consensuar una política para los sectores más concentrados del capital que permita la reproducción íntegra de aquellos que participan en esa repartija. Repartija que cada vez es menor, que cada vez tienen un nivel de problema mayor y hace que cada vez quedan más afuera de la mesa. Entonces, ¿eso cómo se traduce? Se traduce en conflicto, centralmente en conflicto social, porque ellos tienen que hacer solo, o sea, estos sectores de la economía mundial, solo tienen que hacer y pueden hacer lo que tienen que hacer esas leyes que dicta el capitalismo. Entonces, en esas leyes que dicta el capitalismo, cada vez tienen que dejar más cantidad de sectores afuera de la reproducción. Cuando nos plantean para América Latina la Alianza para el Pacífico como la capacidad de ponerle todas las fichas en el tablero geopolítico mundial a la economía china y a través de la economía china a todos los mercados a los cuales la economía china llega, también empujan a países latinoamericanos que son más adeptos a esos principios de relación social basadas en el capitalismo. Entonces, Tocleatlián, Oppenheimer, Majul y a otros escribas del Capital Financiero Internacional, centralmente en el diario La Nación de la Argentina, el diario de la oligarquía terrateniente, el diario de la Sociedad Rural, que fundó la Sociedad Rural a mediados de 1800 en la Argentina, para garantizarse su forma de organizar el mundo a partir de indicarle a todos los integrantes de la Nación Argentina, cómo debería de ser precisamente eso, la Nación, ni más ni menos, esos escribas, esas plumas, se la pasaron 2 meses diciendo que lo mejor que podía hacer Latinoamérica era no constituir un ALBA, era no constituir el Mercosur con fuerte injerencia e impronta del ALBA, sino alinearse con México, con Colombia, con Perú y con Chile en la construcción de una alianza para el Pacífico. De hecho, Uruguay o sectores de la política uruguaya se mostraron coincidentes con la intención de llevar al Uruguay, que no tiene costas en el Pacífico, a esa alianza. Otro de los aspectos de eso fue Colombia declarándose, queriéndose declarar parte de la OTAN. Bueno, cosas que son directamente locuras descabelladas. Bueno, ¿qué sucede ahora? Un nivel de conflicto social altísimo en esa Alianza para el Pacífico. Pemex en México, donde tienen esos capitales, necesitan que el petróleo mexicano, que es estatal, o sea, que es del pueblo mexicano, porque más allá de todo lo que le podamos criticar a los últimos gobernantes liberales mexicanos, si algún error no cometieron fue precisamente ese, la de privatizar uno de los recursos principales y centrales de la economía mexicana, su petróleo. Bueno, ¿qué necesitan ahora? Quieren, pretenden reformar la Constitución mexicana para que esos recursos naturales puedan ser utilizados por el mercado. Bueno, dice llanamente es la necesidad de reproducir, de obtener ganancia de la manera más rápida y especulativa posible de las capitales más concentradas del orden mundial, necesita fracturar, quebrar esas leyes constitucionales, todas ellas, democráticas, todas ellas, que no les son beneficiosas a su entender. Y entonces, conflicto en México. En Perú, muy poco tenemos a la vista. ¿Por qué? Porque silencian, pero sí sabemos que hay una cantidad de movilizaciones de diferentes órdenes que pretenden encaramar esa economía peruana hacia libre comercio. Bueno, evidentemente eso no es lo que pretende el pueblo peruano. Y como veníamos mostrando y diciendo, en Colombia se muestra más claramente esa cuestión. ¿Cuál fue el hecho central de los últimos días en Colombia? Que el presidente Santos decidió militarizar Bogotá. Dice Santos, estos actos nos indignan y nos duelen. Están hablando precisamente de los campesinos que mantienen bloqueos, cortes de ruta y movilización contra los tratados de libre comercio en Colombia. Se refiere a eso, dice, no hay protesta por justo que sea que merite la pérdida de una vida. No vamos a tolerar que los desmanes de unos desadaptados afecten la tranquilidad y mucho menos que esos actos queden impunes. Dijo Santos ayer en una declaración televisiva en la que anunció la militarización de la capital y de ser necesario de otras ciudades del país. Bueno, evidentemente es esto lo que tienen que hacer, tienen que militarizar, porque los pueblos se oponen, en este caso el pueblo colombiano, ya hemos dicho bastante sobre la situación que está viviendo Colombia, ¿sí? 8 millones de personas movilizadas, más de 2 millones y medio de personas desplazadas, con lo que significa eso para la humanidad, un desastre humanitario, 2,5 millones de ciudadanos colombianos desplazados de sus tierras, de sus hogares, de sus pueblos, de sus regiones, cosa que no titula ni Clarín ni la Nación como desastre humanitario, cosa que no duda en hacer en el caso que, por ejemplo, de Siria, o cuando fue lo de la invasión de Libia, o diferentes partes de la humanidad, ¿no? De la faz de la tierra. Bueno, cuando se trata de mostrar esa conflictividad social tan descarnada como puede ser que hay 2,5 millones y quizás más de desplazados en Colombia, bueno, no pueden. Evidentemente, ahí se les acaba la capacidad de construir un relato que cada vez, como venimos diciendo, es cada vez menos convincente y obviamente cada vez muestra más la fractura en esa hegemonía que hoy están ostentando. Entonces, la militarización de Colombia, la militarización de Bogotá, empezó por la capital, diciendo Santos, responde a que obligatoriamente para que se reproduzcan los intereses de estos sectores más concentrados en la economía es con palo y bolsa. La Alianza para el Pacífico, que nos proponen como salida por la positiva, empieza a toparse con la realidad. Obviamente, ellos encuentran en la excusa de la FARC, hace 40 años o 50 años a esta parte, la necesidad de controlar lo que ellos necesitan hacer vía la violencia. Más no es violencia, sino es defensa de los intereses de las grandes mayorías, de los pueblos y de los trabajadores.
Get me yellow, oh. como para los polos míos, te soy sincero. Ja, ja. Yo, guerrillero, oh. Guerrilla afirma que no todos somos corderos. El mundo condena al guerrero a vivir oculto en su propio suelo. Ay, ay, madrecita, ay, virgencita de Santa Rita, le pido en este canto y vea, nunca se olvide de quien pelea. Yo, guerrillero, oh, lomo para el apolo mío, te soy sincero. Yo, guerrillero, oh, guerrilla afirma que no todos somos corderos. Se llevaron mi padre y me quedé rezando. Se llevaron mi madre y me quedé rezando. Vinieron por los niños y yo dije basta, 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 señor. Hoy cambié cruz por la metralleta. Jesús me lo dijo, mi palabra es esa. Mi compadre, hoy tengo un sueño y es para usted, don Ernesto Cardenal.
¡Que arde!
Para el apolo mío, te soy sincero.
¿Me oíste? ¿Me oíste?
Yo, guerrillero, oh. Guerrilla afirma que no todos somos corderos. Llévalo, 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 mensaje bueno. Llévalo, llévalo, llévalo. Llévalo, 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 mensaje bueno. Llévalo, llévalo, llévalo. Despierte, vecino, comunero, campesino.
Vamos. Va.
No pueden matar la justa rebeldía de los pueblos.
¡Alca!
Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista.
La revolución pasa por las grandes masas.
Sin embargo, la deuda del capitalismo es impagable.
¡Alca!
La revolución la hacen los pueblos.
¡Alca! 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 ¡Alca!
Un instantico, nada.
La revolución la hacen esencialmente los trabajadores.
Uno de los hechos significativos del último fin de semana ha sido las grandes movilizaciones populares en Chile, que no menormente, digamos, debemos enmarcarlo en este que estamos planteando como situación de conflictividad en esa pretendida alianza para el Pacífico que quieren imponernos y armarnos para superar aquella derrota que tuvieron vía ALCA en 2005 acá en Mar del Plata con Chávez, Kirchner a la cabeza, con la participación de Lula también, y obviamente, aunque no todavía presidente, pero ya como futuro presidente, Evo Morales lo hacía desde la Cumbre Paralela de los Pueblos en Mar del Plata. Bueno, Chile se encuentra ante una situación compleja. ¿Cuál es la complejidad? Que Sebastián Piñera, como buen representante de la derecha, adhiere obviamente a todos los postulados de libre cambio, libre comercio, tratados de libre comercio o tratados bilaterales donde lo que está en el centro, lo que necesitan ellos llevar adelante son el intercambio de las mercancías y todos los que estamos en el medio de esos intercambios, los que producimos día tras día todas las mercancías que se intercambian, los trabajadores, bien, gracias. Para ellos, palo, represión y recorte presupuestario. Ya sabemos cómo se comportan. Bueno, ¿cuál es el atolladero? Que Sebastián Piñera está a favor de esto, pero aquella que lidera las encuestas presidenciales en Chile, es Michelle Bachelet, que ya fue presidenta, responde a intereses que tienen que ver no con el libre mercado, sino con los intereses de las grandes mayorías, la mayoría de los trabajadores o el pueblo en su conjunto. Bueno, el posicionamiento de trabajadores de la CUT, la Central Única de Trabajadores Chilenos, posicionamiento de los sectores estudiantiles que tan en jaque han puesto a Piñera a punto de cuestionarle severamente a baluartes de su gabinete, inclusive tener que renunciar varios de ellos por esa conflictividad social, y que ha cubierto matutinos y medios gráficos, televisivos, radiales, de un tiempo a esta parte, con movilizaciones que siempre han sido ferozmente reprendidas por las fuerzas policíacas o las fuerzas del ejército, las fuerzas de seguridad chilena, ¿sí? No logran Piñera frenar eso, y Bachelet, que estaría en contra por principios, por posiciones ideológicas, de una alianza con el por el Pacífico tal cual se plantea. Entonces, ¿qué tiene que hacer la derecha? Aglutinarse atrás de un candidato. ¿Quién es ese candidato? La ex ministra Evelyn Matthei, que es representante de la Unión de Democracia Independiente. Evelyn Matthei no es otra que la hija de un ministro pinochetista. O sea, de tal palo tal artilla podríamos empezar a pensar, ¿no? Difícilmente una representante de la UDIs, ¿sí?, la Unión Democrática Independiente, Demócrata Independiente Chilena, fuerte bastión de derecha, no de centro derecha, ni siquiera de la derecha, va a ser la única representante de esos sectores. Está cocinada, las encuestas les dan que solo puede ostentar un corto 12% de intención de votos, y de esta manera Chile entra en un momento de que su participación como pueblo en la Alianza para el Pacífico evidentemente no encastra. Tiene un cubículo para meter un rombo y tiene un triángulo de figura. Evidentemente va a ser bastante complicado para esa Alianza para el Pacífico meter adentro de su pretendido armado al Chile de Bachelet. Bueno, esa conflictividad social, con una gran cantidad, más de 40, 50 mil manifestantes en las calles chilenas conmemorando el derrocamiento de Allende, para que no se olvide, para que la sociedad latinoamericana y la sociedad chilena en su conjunto no olvide que estas políticas neoliberales fueron impartidas y aplicadas tras de un sanguinario golpe que terminó con su presidente democrático, muerto, es ocultado sistemáticamente por todos los medios. O casualmente, el diario de la derecha, o sea, los que vendrían a defender a Piñera en la Argentina, La Nación, hoy no sacó absolutamente ni una nota de estas movilizaciones que acontecieron el fin de semana en Chile. Los estudiantes sacaron una bandera que decía: en el 73 Pinochet dio el golpe. Hoy los estudiantes le damos el golpe a Piñera.
Con dólares, aprueban megaproyectos medioambientales, aunque se opongan todas las juntas vecinales. La policía está a su merced, va a protegerle la propiedad privada, para mandar a apresar al que entiende que el territorio se defiende. A mí me mata la ley, a mí me mata la ley. Me mata, me mata, me mata, me mata la ley. Pa' Palestina, genocidio. bloqueo tolete, para el mapuche terrorista leyes, para el chileno esclavizante leyes, para el pueblo pobre las penas son leyes, para nuestros recursos las ventas son leyes, para quien lucha la cárcel son leyes, que aquí no mata la ley. Me tengo que ir caminando, que el patrón me está esperando, para que él siga engordando, engordando y yo siga, siga adelgazando. Me tengo que ir caminando, que el patrón me está esperando, para que él siga viajando, viajando y yo siga cumpliendo el horario. Que a mí me matan la ley, que a mí me matan la ley, que a mí me matan, me matan, me matan, me matan, me mata la ley, que a mí me matan, me matan, me matan, me matan, me mata la ley, que a mí me matan, me matan, me matan, me matan, me matan. La ley.
A todo el pueblo argentino.
Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en
nosotros. No existe para el peronismo más una sola clase de hombres.
Nunca más.
Los que trabajen.
Dieciséis horas 25 minutos, seguimos en el guión del medio por la FM Moreno. Tarde ya calurosa, vamos a decirle, ya no lejos está de ser una tarde de invierno, aunque todavía técnicamente, para decirlo de una manera, estamos en invierno. Son 25 grados a lo que trepa, 26 grados ya trepa la temperatura y 84% la humedad. Evidentemente se prepara la tormenta, dijera mi abuela. Bueno, después de un sábado bien de tormenta de Santa Rosa, aunque llegó unos 4 o 5 días después, pero como todos los años se hizo presente sobre estas pampas. Lo anunciaba nuestro separador, momento de la coyuntura nacional que tenemos que analizar. Tal vez nos dé en este momento para hacer alguna pequeña presentación, porque también es justo respetar los tiempos pautados. Tenemos que recordar cuáles son las vías de comunicación para con este guión del medio. Si ustedes quieren comunicarse vía telefónica, lo pueden hacer al teléfono fijo de la radio, que es el 0237-4666-559. También lo pueden hacer a un teléfono celular 011-3368-0099. Por vía electrónica, por vía internet, pueden hacerlo a guiondelmedio@fmmoreno.com.ar y también por vía internet pueden hacerse amigos de nuestro Facebook Guión del Medio. Esas son las vías de comunicación que todos ustedes tienen para con la FM en general, y que también pueden hacerlo con el Guión del Medio, este programa que todos los lunes sale en vivo entre las 15 y las 17 horas por el dial de la FM. Como decíamos, momento nacional, momento del análisis de la coyuntura nacional de Guión del Medio. ¿Qué han salido a construir rápidamente en este último mes de agosto? Vamos a decirlo con más precisión, a partir del 11 de agosto a esta parte, los agentes mediáticos del gran capital, del capital financiero internacional. La construcción de un post-kirchnerismo. Algo esbozábamos como idea, pero tendríamos que ocuparnos hoy más de explayarnos un poco más, de qué es ese post-kirchnerismo, qué es ese momento a partir del 2015. Como sabemos, en los manuales de la política, los territorios se preparan, digo, no se puede esperar al 2015 para ver qué se va a hacer. Esas fuerzas partidarias en pugna lo que pretenden es instalarnos ideas de construcción de post-kirchnerista. Obviamente, cada uno tira para su lado. Entonces, ahí lo tenemos a Mariano Grondona, tenemos al diario La Nación, con un reportaje a Cristiano Ratazzi, que no es otro que uno de los representantes de la multinacional Fiat, o el representante de la multinacional Fiat acá en la Argentina, parte de la Unión Industrial Argentina, pero buen defensor de una política librecambista aperturista, ¿no? Como otros integrantes de la UIA, de la Unión Industrial Argentina, que más vale pretenden una política proteccionista con un mercado interno vigoroso, fuerte, que les permita seguir reproduciéndose, porque saben que si le abren la puerta a vía devaluación, por ejemplo, del peso, van a la parrilla rápidamente a manos de las multinacionales. Pero bueno, Cristiano Ratazzi no es un muchacho criado en algún suburbio de Buenos Aires que pegó buenas con una empresita y ahora es parte de la UIA, sino que, como bien su nombre lo indica, Tanoel representa a la multinacional Fiat acá en la Argentina. Bueno, también han tenido al escriba por excelencia, don Mariano Grondona, el escriba del Capital Financiero Internacional, uno de los autores intelectuales del Plan Económico de Martínez Dios, en la última y sangrienta dictadura militar que se empezó a ejecutar a partir de 1976, diciendo que cómo sería esa nueva realidad del kirchnerismo, pero siempre pensando desde 1853, pensando en relanzar y afirmar para la construcción de nuestra república la constitución que armaron ellos en 1853 con Sarmiento, Alberdi a la cabeza de ella, que luego diese lugar a esa tan tristemente célebre generación del 80. Tanda en FM Moreno, anuncios y volvemos con la última media hora de este guión del medio del 9 de septiembre del 2013.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso.
Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa...
Boca que vuela, lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio.
Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.
Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar.
Histeria colectiva. Dicen que somos malos, que somos perversos. Lo que no dicen nunca es que somos ganado. Desde los tiempos de las cavernas siempre hubo un monito destacado entre el resto de la monada que quería que dentro de todo la monada caiga en el todavía no inventado teléfono descompuesto. corridas bancarias, histerias colectivas por gripes aviares.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería
¿estás ahí?
Contarte.
¿No estás?
Que fui hasta la casa.
Bueno, chau, me voy.
De tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Última media hora del guión del medio por la FM Moreno. Bueno, el general recién decía, no existe más que para los peronistas una sola clase de hombres. Bueno, evidentemente para Mariano Grondona no existen esa clase de hombres, los trabajadores. Desde el diario La Nación, el día 5 del 9, creo que miércoles o jueves de la semana pasada, si no me falla la memoria, una nueva oportunidad para retomar la senda del bien. Obviamente, ya con el título, quiere decir que veníamos caminando por la senda del mal, ¿no? Bueno, con un proceso de la última década donde cada vez se incorporaron más trabajadores a sus puestos de trabajo, aquellos que se ven marginados de la producción, son asistidos por parte del Estado vía diferentes subsidios, la incorporación de una cantidad de jubilados que como trabajadores no pudieron cumplimentar en términos por la precariedad de su trabajo, seguramente los correspondientes años de aporte, bueno, han sido incorporados a esa repartija de los fondos de pensión. Para Mariano Grondona, evidentemente, eso es la senda del mal. Él se afirma que hay que retomar la senda del bien. Bueno, evidentemente todo eso ha sido la senda del mal. ¿Y qué dice Mariano Grondona? Dice, el mal argentino, que no es un mal económico, sino un mal político, ¿está por curarse? Atención. Para responder a esta pregunta, cargada de esperanza, habría que definir primero en qué consiste el mal argentino que hemos sobrellevado por varias décadas y que recién ahora, quizá, podremos superar. El mal argentino podría definirse como el abandono del bien argentino que nos bendijo como nación en 1852-1853. A partir del acuerdo de San Nicolás y la constitución que aún nos rige. Los hechos se sucedieron así. Después de cuatro décadas de tumultuosa vida independiente, que en el fondo fue una guerra civil intermitente, nuestros antecesores acordaron en dos documentos sucesivos, el acuerdo de San Nicolás y la constitución, los principios que guiarían nuestras convivencias pacíficas. Esta apuesta casi unánime al consenso entre los argentinos nos dio un impulso tal que en las décadas siguientes y hasta los años 20 inclusive, la Argentina se colocó entre las 10 naciones con mayor ingreso por cabeza del mundo entero. Bien, diferentes cuestiones. ¿Hay que volver a 1853? Eso es lo que plantea Mariano Grondona. Esa es la constitución. ¿Y qué volver a 1853? Bueno, generar en la sociedad una capa, un sector, en ese momento los terratenientes de la Pampa Húmeda, en ese momento los controladores del puerto de Buenos Aires, en ese momento el capital inglés que se empezaba a repartir el mundo y los mercados mundiales, como oligarquía terrateniente. Hay que volver a armar una élite económica que organice a la Argentina. Eso es lo que está planteando Mariano Grondona, lisa y llanamente. La Constitución de 1853, que como bien dice, aún rige nuestras vidas cotidianamente, es una constitución armada por estos sectores, los controladores de la Pampa Húmeda, un puñado de familias que fundaron la Sociedad Rural Argentina, los controladores del puerto de Buenos Aires, mercaderes de las economías, mercenarios, la mayoría de ellos, que lo único que pretendía es repartirse todo el circulante que había, y obviamente esos sectores del capital transnacional, Inglaterra a la cabeza de ellos, ¿sí? Porque venía desarrollando la revolución industrial junto a Francia, junto a Bélgica, junto a los Estados Unidos, que empezaba a transitar ese camino, pero todavía no estaba constituido como nación. Recordemos que la guerra de secesión es en 1864, unos cuantos años después, pero se repartieron eso, con un actor ideológico intelectual basado en la generación del 37, con Alberdi y Sarmiento a la cabeza. Uno desde Francia, digitando los destinos de una nación, escribiendo las bases para la constitución de la nación argentina, y el otro desde el exilio chileno, también armando un plan. Podríamos tildarlo de varias cuestiones, pero nefasto puede ser una de ellas, que erradicase todo aquello a lo cual él denominaba barbarie, o, para decirlo con palabras más precisas, otro tipo de relación social, otra forma de economía, ¿sí?, que puede estar representado en las montoneras, puede estar representado en los indígenas, e inclusive puede estar representado en la nación paraguaya, que desarrollaba una cantidad de fuerzas productivas que le permitiese, como nación, como país, en ese momento ser de las más pujantes del mundo. Bueno, la generación del 37 dio lugar a la Constitución de 1853. La misma, y junto al Acuerdo de San Nicolás, constituyó un Estado-Nación que la generación del 80, con el asesino de Mitre, el asesino de Avellaneda, Pellegrini, Juárez Celman y otros tantos, constituyesen un Estado, una nación, que, como dijese Mariano Grondona, hasta 1920 y pico, casi 1930, rigió los destinos del país solo para armar una nación agroexportadora que solo reprodujese a un minúsculo grupo, entre ellos, a ese grupo, el capital inglés. A eso quiere volver Mariano Grondona, y cuando nos plantea que hay que volver a la senda del bien, es abandonar todo lo que para que él es malo, que es la construcción de los sectores populares con los trabajadores a la cabeza de ello, que hace que no represente sus intereses, sino represente otros, los de las grandes mayorías.
Corazón, cómo estimular mi cráneo y mi valor, cómo defender a pleno la imaginación, cómo retornar del socavón sin dejar ahí restos de pulmón, cómo dar entierro a la condición de que el pensamiento se encuentre atado al televisor. Solo esperaré del cielo su lluvia y su sol. Oh, viaja el rock and roll como loco en los barrios, iluminando al sin techo y al trabajador. Viaja con anuncios de un nuevo pueblo que encaró el partido frente al silencio. Despertó al amor, rabia en acción, y lo que no pudo hacer uno solo, yo lo haré tú. Otra vez hoy a la cancha salió la canción para jugar junto a quien comparte su intención. Otra vez hoy. calor en el sótano de la conciencia. En sí la conciencia. Frente al silencio, respecto al amor, rabia en acción, y lo que no pudo hacer uno solo, ya lo harán dos. Y lo que no pudo hacer uno solo, lo hará la unión. Otra vez hoy, a la cancha salió la canción, para jugar junto a quien comparte su
de Clarín y La Nación no entran los trabajadores. En el mundo de los trabajadores no entran Clarín y La Nación.
Ratazzi, la presidenta tiene que irse en 2015. Según el empresario, es la regla de la democracia, lo contrario al chavismo. Más clarito, échale agua, diría mi abuela. Y el diario La Nación, el día 3, dice que Cristiano Ratazzi, número uno de la Fiat Argentina y el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, sostuvo ayer en declaraciones radiales que al final de su mandato la presidenta Cristina Kirchner debería abandonar el poder porque son las reglas de la democracia. Dice Ratazzi, luego de un momento agresivo, me parece que ahora está la presidenta más contemporizadora. Cuando alguien se elige es para administrar un país y cuando terminó hay que irse. Es la regla de la democracia, el no chavismo, digamos. Sostuvo en una conversación con el periodista Nelson Castro, obviamente, por Radio Continental. Bien, evidentemente acá Ratazzi pone blanco sobre negro y dice no vamos a admitir más, no la figura de Cristina, sino el chavismo, eso es lo que está poniendo. Bueno, está igualando el proceso argentino con el proceso venezolano, pero igualando no en figura, sino que si nosotros permitimos que la Argentina siga rigiéndose con reglas que, como decíamos en el bloque anterior, no son precisamente la de la Constitución de 1853, la Constitución de la generación del 80, vamos frito nosotros. ¿Quiénes? ¿Quiénes son nosotros? Bueno, aquellos que consideran que la propiedad privada es lo que debe organizar la vida cotidiana de la humanidad. Que primero está el interés de la propiedad privada y luego están los intereses de las personas. Evidentemente, los pueblos, los gobernantes que responden a los pueblos, en alguna medida, en mayor o menor, pero en alguna medida, que responden a intereses que no son precisamente los de la propiedad privada, son y deben ser derrocados, constituidos en otras formas de gobierno para que esos intereses de la propiedad privada se sigan reproduciendo. He aquí la situación de su conjunto, en su conjunto. Vimos cómo sectores de la economía mundial ven amenazado su reproducción y por ello tienen que organizar un caos Medio Oriente para en ese caos que destilan muertes y dolor por todos lados, ellos sigan reproduciéndose, por un lado. Aquellos otros que pugnaban con esos sectores al interior del capital, que pretendían anexarnos a los trabajadores, anexarnos al pueblo por la vía pacífica, pero la vía que solo reproduzca una parte, un sector del capital, G20, si ustedes quieren llamarlo, o multilateralismo, si quieren ponerle un término de orden más general, lo único que logra hasta ahora es entorpecer, pero sale corriendo y se fractura y sale corriendo a pedirle auxilio y ayuda a aquellos que tienen en sus manos el botón rojo. Esperemos que ese círculo rojo de Macri, tan comentado por los medios la semana pasada, no incluya el botón rojo precisamente. No logran reproducirse y generan caos, o se fracturan y salen como estampida cada uno por su lado. Y del otro lado, ¿quién? Los que se resisten a ser anexados vía virulentamente, guerra abierta, guerra atómica en todo caso, y o vía económica, vía guerra económica. Bueno, esos son los trabajadores, esos son los pueblos. Es significante, como decíamos anteriormente, que a la cabeza de esa protesta estén los campesinos y trabajadores colombianos, que han sido durante los últimos 4 o 5 décadas objeto de una amenazadora mediática y guerrerística en forma de paramilitar o militarización de la Colombia, de los Uribe, de los Pastrana, ¿sí? Bueno, ese pueblo que ha estado bajo ese yugo durante 40, 50 años, sale a la calle para decirle: no queremos tratado de libre comercio en Colombia. El 1 de mayo de este año habíamos señalado que gran parte de trabajadores colombianos, silenciados por los multimedios, obviamente, habían salido a las calles para conmemorar el 1 de mayo, el Día del Trabajador, con una consigna clave: no a los tratados de libre comercio. Bueno, hoy son 8 millones de ellos movilizados en las calles, con 7 de los estados colombianos totalmente paralizados por los bloqueos y huelgas generales, y no quieren ver más esos 2.5 millones de hermanos desplazados en la frontera de Colombia con Ecuador. Esa conflictividad social, porque los pueblos resisten la incorporación y la presión para ser objeto de determinada relación social, o sea, de determinada forma de concebir y organizar la vida, es la que hace que ellos tengan que salir a repleguemos y volvamos atrás. Ahora, cuando Mariano Grondona nos plantea volver a 1853, cuando Cristiano Ratazzi dice con el chavismo no, lo que están mostrando es en realidad su debilidad. Al-Assad, en esa entrevista que fuimos desbrozando en la primera parte de nuestro guión del medio de hoy, decía: más vale lo de Obama cuando pretende decirnos que nos va a atacar, más vale que un gesto de fuerza, es un gesto de debilidad, porque si tuviese la fuerza lo haría, no lo anunciaría. Y evidentemente hace 15 días temblorosamente su mano está sobre el botón rojo y hoy necesita de un consenso en la sociedad del cual no goza, no para un ataque de Siria, sino para que aquellos valores del capitalismo que tan cabalmente representan los Estados Unidos de Norteamérica, o sus gobernantes representan ese valores norteamericanos, ese sueño norteamericano, ya no tiene asidero en el mundo. Y yo diría que no solo en el mundo, tampoco tiene asidero en la sociedad norteamericana. Diferentes encuestas, las más beneficiosas para las miradas guerrerísticas, hablan de que el 59% de la sociedad norteamericana se encuentra en contra de un ataque de su país a Siria. Las más nefastas para ellos dicen que el 75% u 80% de esa sociedad no quiere saber nada, absolutamente nada, de que Siria sea bombardeado bajo las excusas de que hay armas químicas. Ese cuentito ya se lo comieron, fueron partícipes y sostuvieron eso, y después ven las consecuencias en sus tierras, no en las tierras lejanas del Medio Oriente, ya que los marines que vuelven y retornan a cada uno de sus pueblos y a cada uno de sus barrios, lo único que hace es mostrar que esa realidad que construyeron, lo dañina que es. No poder, caos organizado, fractura de determinados sectores del capital, incapacidad de seguir reproduciéndose porque no hay una base material objetiva para esa reproducción, conflicto social, retornar a una legalidad que cuenta con 130 años de historia y con un mundo que se ha modificado mucho en él, ponerle freno al chavismo como concepción de vida, son algunas de las cuestiones que pudimos ir analizando y viendo en este guión del medio. Guión del medio que llega a su punto final, que tenemos que anunciarle que la semana que viene van a estar en nuestro piso, en vivo y en directo, en la FM Moreno, los hermanos venezolanos de la Fundación Eduarte, que se encuentran realizando un intercambio político, social y cultural con diferentes actores de la vida cotidiana de la Argentina, del conurbano bonaerense. En este momento se encuentran en Corriente también en un intercambio cultural, folclórico. Van a estar compartiendo gran parte de nuestro programa, analizando las diferentes cuestiones que como pueblos, como trabajadores, tenemos que reforzar y reflexionar día tras día ante este mundo que, de ser por ellos, se encara directamente hacia la guerra. Como dicen los redonditos de Ricota, cuando la noche se pone oscura,
¡Gracias!
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
Denunciar la violencia institucional es un derecho.
La policía solo puede detenerte
por orden de un fiscal o un juez si estás cometiendo un delito en el momento.
Si sos detenido por averiguación de antecedentes, ten en cuenta que
tenés derecho a hacer una llamada telefónica. No te pueden dejar más de 12 horas en la comisaría. No te pueden colocar esposas ni llevar en otro vehículo que no sea un patrullero. Si sos menor de 18, no te pueden llevar a una comisaría y tienen que avisarle a tus padres. Si alguno de estos derechos no se cumple,
comunícate gratuitamente al 0800.
Moreno 90.1. Estación de radio.
FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, repetición de recorte informativo.